Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Jura solemnemente cumplir con las obligaciones del cargo de canciller, sin intereses de partido y por el bien de la nación.
Juro.
Jura además acatar la Constitución, apoyar al presidente y respetar el derecho del Reichstag con la ayuda de Dios.
Juro.
Como político tuvo el mundo a sus pies y sembró el pánico en toda Europa. Pero esta imagen de todopoderoso se desvanece cuando hablamos del hombre. Adolf Hitler fue una persona enfermiza. Padecía dolores estomacales y cuentan que tenía una fuerte adicción a los medicamentos. Tanto es así que su médico personal habría llegado a administrarle sangría de sanguijuelas o anestesia usada por veterinarios. Esta noche te voy a desvelar las enfermedades de Adolf Hitler.
Buenos días, caballeros. Mi hijo Adolf. Esa fue mi mesa hasta que me jubilé. Tienes que aplicarte en la escuela para llegar hasta ahí.
Adolf Hitler era el niño de un aduanero austríaco. Al contrario de lo que muchos puedan pensar, no nació en Alemania, sino en Austria. Fue el tercero de 5 hermanos. Algunos de ellos morirían siendo unos niños. La infancia de Hitler estuvo marcada por las brutales palizas de su padre y la sobreprotección de su madre, Clara, quien fallecía repentinamente de una grave enfermedad.
Siendo muy joven, Adolf Hitler descubrió que quería ser pintor. Se trasladó a Viena para ingresar en la Academia de Bellas Artes, pero no lo consiguió. Le denegaron 2 veces el acceso. El motivo, según la prestigiosa escuela, no tenía talento.
Lo siento, Herr Hitler, no tiene usted estilo. Sus pinturas no tienen vida, solo son edificios vulgares. Dedíquese a la arquitectura o al diseño escénico. Lo siento mucho. Tengo que dar una clase. Buena suerte.
Ese duro golpe no lo encajó bien. Tras el rechazo comenzó a tener manías persecutorias. Se sentía víctima de una conspiración contra él.
Hitler empezó a ganarse la vida en empleos no cualificados. Trabajó como barrendero y como obrero de la construcción. También ganaba un poco de dinero vendiendo algunas de sus obras. Se refugió entonces en libros de mitología alemana y en la política. En ese momento empieza a forjarse el canciller, el Führer, el autor de Mein Kampf, Mi lucha.
Los judíos son los judíos. Dirigen las galerías y no compran mis cuadros. Y los polacos trabajan por casi nada y no encuentro trabajo.
No puedes quedarte aquí.
Claro que no. Cuanto antes abandone esta Babilonia de razas, mejor. Me voy con los verdaderos alemanes.
Queremos ahondar en la infancia de Hitler para entender las dolencias emocionales y físicas que tuvo siendo un adulto. Jesús Hernández, periodista, historiador y autor de varios libros sobre este tema y del blog Es la Guerra. Jesús, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es evidente, después de haber pasado por aquí para asuntos varios, hablando con psicólogos y psiquiatras, un niño que nace en un entorno homicida no tiene por qué ser un asesino en potencia, pero claramente ese entorno le condiciona. Partiendo de esa base, Hitler nació en Braunau am Main, un pueblo situado en la frontera entre Alemania y Austria. ¿Cómo fue su vida en ese lugar? Porque en el contexto de donde vivimos, eso naturalmente que nos afecta. ¿Cómo fue su vida en este sitio?
Bueno, como bien dices, nació en Braunau am Inn. Es una localidad que está justo en la frontera, en la parte austríaca, y tiene el río, y al otro lado está Alemania. Entonces, bueno, yo he visitado el pueblo, es un pueblo pequeñito, que en aquella época pues tenía 15.000 habitantes, y se ve allí la casa en la que nació, que entonces era una posada. Y entonces yo cuando visité el pueblo, pues era un sitio para, creo que, para jóvenes, un local, digamos. Y luego creo que ha sido de la policía, luego siempre dicen que lo van a derribar, pero bueno, sigue estando ahí. Lo digo por si alguien visita esa zona de Austria, pues puede pasar por allí. Entonces allí en el pueblo, pues allí pues lo que pasa es que, digamos, Hitler... La familia se mudó cuando él tenía 3 años, es decir, que no, tampoco es que le marcó su infancia y él tampoco tenía ningún recuerdo claro del pueblo. Lo que sí que dice en su libro, en Mein Kampf, es que él nació allí por un capricho del destino, en el sentido de que nació en Austria, pero realmente nació a un paso de Alemania, de ahí un poco pues ese capricho de que siendo austríaco pues acabaría rigiendo los destinos de Alemania. Por eso podemos decir que casi ese simbolismo de que nació justo ahí donde en la frontera entre los dos países que marcarían su vida, claro.
Siendo un adulto, como tendremos oportunidad de comprobar, esta noche tuvo multitud de dolencias físicas. Hemos oído la muerte repentina de su madre, sobreprotectora, su padre, que le daba grandes palizas, hermanos que murieron sin una explicación evidente. ¿Tú tienes la impresión de que este individuo nació genéticamente ya predestinado a tener multitud de dolencias físicas?
Bueno, yo no sé si genéticamente, digamos, heredó enfermedades de su padre, porque tampoco se sabe muy bien la salud que tenía. Su padre murió de repente por una dolencia, creo, derrame pleural. No sé si eso puede trasladarse, digamos, genéticamente al hijo. Yo creo que no tenía, digamos, enfermedades genéticas. Lo que sí que está claro que en la vida de Hitler pues tuvo una importancia fundamental tal como fue su infancia. Debemos tener en cuenta que, como ya se ha dicho, pues su padre pues tenía problemas de alcohol, venía a casa borracho y al parecer se que pegaba unas palizas a la madre, de la cual pues el pequeño Adolf pues entonces era testigo de esas terribles escenas. Y luego también el padre pues también apalizaba regularmente al hijo. Entonces, pues ya vemos que nació o se crió en un ambiente pues que debía dejar algún tipo de huella en la mentalidad, digamos, de aquel niño, ¿no? Un pasaje que le explica, que también creo que es importante, es que su padre pues le daba estas palizas hasta que un día él intentó pues aguantar sin llorar, sin quejarse, y contando los golpes que le daba a su padre. Y entonces aguantó todo el dolor y, por lo que él dice, no sabemos si es verdad, porque a veces él se inventa cosas en el Mein Kampf, pues parece ser que desde entonces a su padre no le dio ninguna paliza. Pero si tenemos en cuenta eso, pues que recibía esta, o era testigo y además era víctima de esta violencia familiar, pues creo que pudo ser fundamental para entender quizás esa falta de empatía por el sufrimiento ajeno, esa crueldad, digamos, que podía tener, digamos, su personalidad. Entonces, yo creo que, claro, no se ha podido estudiar exactamente cómo pudo influir todo esto en él, porque no se le hizo un examen psiquiátrico. Bueno, parece ser que sí que se le hizo un examen psiquiátrico al final de la Primera Guerra Mundial, pero no trascendió este informe y se perdió. Hubiera sido importante pues tener acceso a él, porque quizás todo este trauma familiar, pues conociéndolo en detalle, pues podríamos conocer perfectamente, digamos, luego su desarrollo como persona y también como político.
Jesús, tú me hablas de un trauma general de un hogar, de una familia. Claramente singular, pero ¿hubo algo, en algún documento has podido leer, si la muerte de alguno de sus hermanos, ese ambiente de sobreprotección que ejercía la madre sobre él, el fallecimiento de su madre o el fallecimiento de su padre, ¿hubo algo en particular que pudiera marcar el carácter de Hitler o al final tú crees que fueron un cúmulo de experiencias vividas?
Bueno, una de las claves es que él, cuando ya en sus últimos momentos, estaba en el búnker en Berlín, tenía en su cuarto, que era espartano, no tenía prácticamente nada allí en su cuarto, pues tenía una foto de su madre, un cuadro de su madre, que una foto enmarcada que lo acompañaría a lo largo de su vida. Y lo tenía allí, en sus últimos momentos lo tenía allí. Yo creo que el fallecimiento de su madre tuvo que marcarle, porque tenía él, digamos, ante los ataques de la violencia de su padre, pues intentaba refugiarse en su madre, que era sobreprotectora. Él, cuando dejó de estudiar y estaba por allí holgazaneando, pues era su madre quien le enviaba dinero, quien cuidaba de él. Él siempre tenía ese apoyo en su madre. Y entonces lo que creo que le tuvo que marcar fue la muerte de su madre. Digamos, bueno, su madre pues se le diagnosticó un cáncer de mama, que entonces se le sometió a un tratamiento, a pesar de que, digamos, que tenía pocas expectativas, pero se le sometió a un tratamiento que se ve que se le aplicaba yodo, que parece ser que era un tratamiento muy doloroso, y tenía que él estar allí, él estaba presente ahí en la habitación, creo que también él tenía que aplicarle el yodo, y ante el sufrimiento de su madre, solo hay que imaginarse, digamos, con la importancia que tenía su madre para él, y que él tuviera que ser testigo de ese sufrimiento terrible. Yo creo que eso también tuvo que marcarle. Luego se ha hablado de que, bueno, el médico que la trató era un médico judío que era muy apreciado por la familia, y se ha dicho, dicen que Hitler, igual el odio que tenía hacia los judíos era porque el médico, digamos, el tratamiento que le aplicó a su madre, pues, y le provocó este tratamiento, este dolor, pues quizás el proyecto, bueno, son explicaciones psicológicas que cada uno podrá decir lo que quiera. Yo creo que no, porque luego incluso creo que Hitler tuvo algún detalle con él años después, con este médico. Pero bueno, lo importante es que este sufrimiento de su madre, y que él creo que, bueno, tuvo que mantenerse duro de espíritu, aguantar, era el que tenía que llevar el peso de la familia, pues estoy seguro que fue lo que le marcó más, digamos, a lo largo de su vida, y no se entendería muchas de las decisiones y actitudes que él tuvo a lo largo de su vida si no se tiene presente este terrible episodio familiar.
Al final conseguirás lo que quieras. Serás pintor, artista, lo que quieras, mi pequeño genio.
Hay teorías que apuntan que la verdadera pasión de Hitler era la pintura. Quiso estudiar Bellas Artes, pero lo rechazaron en la Academia de Viena. Y no solo eso, ha trascendido que el informe aseguraba textualmente: no tiene mucho talento. Jesús, ¿tú crees que este rechazo habría contribuido a que fuera un adulto, no sé, con un complejo de inferioridad, con poco empoderamiento personal?
Bueno, para él supuso un golpe terrible el que fuera rechazado por la Academia de Arte de Viena. Él pues quería, él tenía mentalidad de artista, él no quería, digamos, un trabajo normal, no quería ser como su padre, que había sido funcionario de aduana. Él quería tener una vida bohemia, de levantarse tarde, irse a dormir tarde, toda esta vida. Entonces él creía que siendo pintor pues podría desarrollarla. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, bueno, sé que el informe decían que no tenía talento, yo creo que tampoco tenía talento como pintor, si vemos sus pinturas, que, bueno, se puede ver, buscando en Google se pueden ver todas las acuarelas que hacía, se ve realmente pues que les falta, digamos, alma, no tiene ese talento que se presume a un pintor. Son acuarelas, son pinturas pues muy corrientes que eran simplemente pues bueno del natural, un edificio, así que yo creo que es normal que lo rechazasen en la academia. Entonces, bueno, parece ser que lo que les recomendaron era que estudiara arquitectura, y en este caso sí que habría que decir que yo creo que sí que tenía talento para la arquitectura. Hay que tener presente que luego en el diseño de edificios para Berlín y otras ciudades, pues realmente era él el que hacía él confeccionaba los bocetos de estas construcciones, como un arco del triunfo absolutamente colosal que quería construir en Berlín. Era él el que hacía los bocetos y luego se los pasaba a su arquitecto favorito, Albert Speer, que era el que hacía, digamos, el trabajo pesado, que era hacer todos los cálculos. ¿Qué pasaba con Hitler? Que él pues quería, digamos, solo el lado inspirador de la arquitectura, el idear un edificio, pero luego él no tenía la capacidad ni tampoco las ganas de ponerse a hacer ese trabajo sucio que eran los cálculos, las matemáticas. No tenía la formación para acceder a una facultad de arquitectura. Se desconoce si lo intentó, pero es que tampoco hubiera podido porque no tenía, digamos, la capacidad para hacerlo. Se explica una anécdota curiosa de este conocimiento que tenía él y esta pasión por la arquitectura, que cuando visitó París, el día que visitó París cuando la conquistó, pues él visitó el edificio de la Ópera de París, y había un guía que era un empleado de allí del edificio, y le fue enseñando las salas. Entonces hay una sala que Hitler se quedó parado y había una pared y dice, no puede ser, aquí tenía que haber una habitación, porque él se había estudiado desde joven ya los planos de la ópera de París. Y entonces el guía le dijo, sí, tienes razón, aquí hay una sala, pero se tapió hace unos años y entonces por eso ahora no está. Pero él, Hitler, se conocía de memoria los planos de la ópera de París. Es decir, que Hitler parece ser, quizás hubiera podido llegar a ser un gran arquitecto. ¿Quién sabe? Son esas cosas que quedan que nunca se sabe que podía haber pasado.
Jesús Hernández, gracias por atenderme. Muy buenas noches, gracias.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias.
Este niño que hemos descrito, maltratado, ridiculizado por su padre, crece y se convierte en el hombre más temido de Europa. Vamos a profundizar en la personalidad del Führer. ¿Sufría Hitler alguna enfermedad mental? ¿Fue un psicópata? ¿Disfrutaba ante la muerte y el terror?
Cuando Hitler tenía 6 años, era un niño atormentado que quería morir. Su médico consultó su caso con Freud. El prestigioso psiquiatra recomendó que lo ingresaran en un hospital mental infantil y que recibiera tratamiento. Su padre no quiso por temor a que descubrieran que maltrataba a su hijo.
¡Pequeño bastardo! ¡Has vuelto a quemar mis colmenas!
Décadas más tarde, aquel niño asustadizo sembró el terror en toda Europa. Miles de personas morían asesinadas a diario en campos de concentración bajo sus órdenes.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia de Estados Unidos encargaron un informe psiquiátrico sobre Adolf Hitler a un prestigioso médico de la Universidad de Harvard. A lo largo de más de 200 folios, este informe confirma que Hitler sufría histeria, neurosis, esquizofrenia y paranoia. Además, asegura que era una persona rencorosa y vengativa que jamás entendía una crítica. Un hombre con una enorme confianza en sí mismo que menospreciaba al resto de las personas.
¡El general está formado por un puñado de inútiles, de infames, de malditos cobardes, de despreciables!
Mi Führer, esos hombres han derramado su sangre.
¡Es lo que son! ¡Unos cobardes! ¡Unos traidores! ¡Unos fracasados!
Yo nunca pisé una academia. Y aún así, yo solo me las ingenié para conquistar toda Europa.
Ese informe predijo que Hitler terminaría suicidándose e incluso, en sus páginas explicaba, la forma en la que lo llevaría a cabo. Un disparo en la cabeza. El 30 de abril de 1945, en el búnker de la Cancillería del Reich en Berlín, el Führer ingirió una cápsula de cianuro. Después se disparó en la cabeza. Cuando descubrieron el cuerpo, dicen que tenía un retrato de su madre en el regazo.
La historia de esta noche la seguimos escribiendo ahora con Anabel González. Ella es psiquiatra, especialista en criminología y traumas. Doctora Anabel, muy bienvenida a la COPE. Buenas noches.
¿Qué tal? Encantada de estar por aquí.
Buenas noches. La infancia de Hitler, hemos dejado clara que estuvo marcada por ese espíritu de sobreprotección de su madre, la muerte prematura de hermanos, el maltrato de su padre. Esto, sin duda alguna, de alguna manera, condiciona el carácter de una persona cuando luego se convierte en adulto, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que no podemos hablar de sobreprotección de una madre que ve cómo a su hijo lo maltrata a su padre durante toda su infancia. Eso no se llama protección, ¿verdad? Sí que había una relación como demasiado fusional entre esta madre y este hijo, una madre que había perdido otros hijos antes de que naciese este niño y que se refugiaba un poco en él frente al maltrato del padre que también ella recibía. Yo creo que Hitler creció en una familia con violencia de género y con violencia hacia la infancia, algo que todavía sigue existiendo en nuestra sociedad.
Anabel, hay detalles que yo creo que son significativos, corrígeme o matízame. Hitler era el hombre que quería imponer la raza aria en todo el mundo, pero él no cumplía con los cánones de la raza aria. De hecho, ni siquiera había nacido en Alemania, sino en Austria. En fin, a muy poquita distancia le separaba un río, pero no era un alemán puro. ¿Tú crees que pudo haber un complejo de inferioridad que le habría llevado a buscar continuamente la superioridad?
Bueno, muchas veces buscamos como una sobrecompensación en lo que hacemos, en las ideologías que defendemos o en las creencias que tenemos sobre nosotros o sobre las personas, para compensar carencias internas o dolores internos. Las elecciones que hacemos no son completamente libres, vienen muy condicionadas por nuestra historia, sobre todo cuando es una historia como esta, pues llena de cosas muy complicadas, porque no solo es todo lo que comentábamos antes, sino también la muerte de su madre, la muerte de su padre, todo ocurre muy pronto en la vida de este chico, que todavía no era el monstruo en el que luego se convirtió.
Vamos a buscar pistas de su estado emocional, de su equilibrio, ¿no? Emocional, por ejemplo, en los discursos, vamos a oír.
¡Nuestro enemigo, el judío! ¡Le reconocemos! ¡Le reconocemos! ¡Vemos cómo su indecencia y su codicia han hecho tambalearse el corazón de una gran nación! ¡Debemos aplastar a este parásito! ¡Debemos acabar con esta plaga en nuestro país! Lo que hoy digamos pronto será olvidado. Lo que hagamos perdurará durante miles y miles de años.
Hay quien señala que Hitler podría padecer lo que llaman el síndrome de Jerusalén, que, en fin, por aclarar, es un síndrome que lleva a las personas a pensar que son salvadores o mesías. Hay expertos que aseguran que él se consideraba el elegido para salvar a Alemania. ¿Podría haber padecido Hitler el síndrome de Jerusalén?
Mira, los especialistas de salud mental, esto de los síndromes que salen de debajo de las piedras no nos gusta nada, ¿no? Le llamamos síndrome a una cosa y pensamos que con eso ya la estamos definiendo. De hecho, yo quisiera hacer una enmienda a la totalidad, ¿no? Esta idea de vamos a ver si decimos si Hitler era un enfermo o no era un enfermo. Hitler representa un fenómeno no solo individual, sino un fenómeno social. Es evidente que no era una persona mentalmente equilibrada y es evidente que tenía rasgos patológicos en su personalidad y algunas veces pues incluso algunos síntomas, pero fue también un fenómeno social. Hitler no hubiese sido Hitler si no hubiese habido toda una sociedad que apoyase esas ideas totalitarias, y era una sociedad que salía de una gran guerra y se metió en otra gran guerra, un país que había perdido esa primera guerra y que tenía un montón de traumas arrastrados ahí. Entonces fue un fenómeno colectivo muy complejo. Si nosotros reducimos esto a una enfermedad individual de un sujeto, nos quedamos un poco más tranquilos, porque estamos eliminando de un plumazo las grandes preguntas, ¿no? Las preguntas de cómo pueden ciudadanos corrientes haber apoyado esto durante tantos años, haber permitido esto durante tantos años, y cómo puede existir este nivel de maldad en los seres humanos, entre personas como nosotros también, ¿no? Entonces yo creo que en esta pregunta se esconde un poquito de trampa, ¿no? Yo no diría que es un síndrome de Jerusalén. De hecho, la mayor parte de estos síndromes procuro ni aprendérmelos. Sí que es cierto que era un megalómano, sí que es cierto que era una persona con muchos rasgos narcisistas que venían probablemente de toda esa historia, que podríamos entender a la luz de esa historia. Sí que era una persona que veía enemigos por todas partes y que se enfiló contra algunos de esos enemigos. También podríamos tratar de entender eso desde su historia. Pero creo que ponerle una etiqueta no nos va a aclarar esas grandes preguntas, que son muy complejas de responder.
Entiendo, completamente de acuerdo con usted. Hoy nos quedamos, cerramos el objetivo, y ese seguidismo que hizo toda una sociedad a la que usted hacía mención, ese líder, analizar su perfil, sus posibles patologías, las físicas y las emocionales, también nos pueden ayudar un poco a entender las reacciones del individuo. Otra noche le prometo que hablaremos del contexto social donde esto se produce. Y siendo usted psiquiatra, permítame que le voy a hablar de patologías muy concretas, probablemente se sienta más cómoda que hablando de síndromes. Hay algunas teorías que apuntan a una esquizofrenia paranoide, es decir, delirios acompañados habitualmente de alucinaciones. Otras aseguran que Hitler era bipolar. Recuerdo que esta es una enfermedad que produce grandes alteraciones en el estado de ánimo, de pronto absolutamente deprimido, de pronto está eufórico. Otras van más allá y afirman que Hitler era un psicópata. La psicopatía, recuerdo, es una alteración de la personalidad que se caracteriza, y usted lo señalaba, por el narcisismo, la impulsividad, la manipulación hacia otras personas. ¿Diría usted que en el perfil del líder de aquella sociedad de Hitler padecía alguna de estas enfermedades mentales graves que tendrían que haber sido tratadas si no hubiera sido quien fue?
Bueno, se llevó a consulta y un psiquiatra dijo que este niño necesitaba ayuda, y no se hizo. Y no se hizo porque existía un maltrato activo en esa casa y eso no se abordó. Entonces, claro que hubiese sido tratado. Probablemente si ese niño hubiese sido tratado y eso hubiese sido atajado en aquel momento y servicios sociales hubiese intervenido, pues igual no hubiese pasado todo lo que pasó. Por ejemplo, yo no diría que tenemos datos para pensar, es evidente que era una persona enormemente patológica en el sentido genérico del término, pero yo no diría que encajaría en una esquizofrenia o en un trastorno bipolar. Yo creo que era una persona con una personalidad, con rasgos, sí, psicopáticos, narcisistas, proveniente de esta historia tan complicada, que en muchas personas con estas patologías de personalidad vemos historias de infancia tremendas. Y no olvidemos que era una persona con unos consumos de anfetaminas y de todo tipo de cócteles y sustancias de forma crónica durante muchos años. Entonces esto puede generar un aumento muy grande de determinados, de tendencias más paranoides y de muchas oscilaciones en el estado de ánimo.
A eso me quería referir ahora, inmediatamente que acabe con usted voy a hablar con un doctor para conocer las dolencias fisiológicas de Hitler. El médico, el doctor Morel, el famoso doctor Morel, le administraba a diario estimulantes como, por ejemplo, anfetaminas. Luego daremos un repaso a otras sustancias. La administración a diario de estimulantes como las anfetaminas, ¿ese tratamiento podría haber tenido algún impacto en su estado mental? ¿A cualquier persona a la que se le trata con frecuencia, con asiduidad, con estimulantes como anfetaminas, esto puede terminar también generando algún desequilibrio emocional?
Bueno, hay una cosa que es el uso terapéutico de los estimulantes, que se usan en cuadros como la hiperactividad, y no hay problema mientras sean unas dosis controladas y se dé por un motivo, pero aquí estábamos hablando de megadosis constantes usadas como una sustancia de abuso y algo que por lo que parece cada vez iba más. Entonces, sabe Dios las cantidades y el tipo de sustancias que estuvo consumiendo este hombre durante años. Un hombre que ya de base pues ya no tenía precisamente mucho equilibrio mental. Entonces es un cóctel muy importante, ¿no? Y bueno,
doctora, pues, perdone, si añadimos a las anfetaminas, como se sabe que consumía a diario drogas como cocaína, como opiáceos, dicen que llevaba los brazos llenos de marcas, de pinchazos. ¿Usted cree que tenía Hitler una enorme dependencia finalmente ya de estas sustancias y que al final todo este cóctel nos puede ayudar a entender la personalidad tan compleja, tan radicalmente compleja de este individuo?
No creo que lo causaran las sustancias, pero que obviamente agravaron mucho todo el problema, seguro, porque bueno, como decimos, la base de personalidad ya era patológica, el contexto que le rodeaba ya era enormemente patológico, porque era todo un grupo de personas embarcadas en una historia como fue, y a mayores pues unas sustancias que cada vez lo disparaban más. Entonces muchas decisiones pudieron ser tomadas bajo el efecto de las sustancias, pero no creo que se puedan explicar todas las cosas desde esta parte.
Entendido. Déjeme agregar otro rasgo que no tiene que ver con elementos químicos. Hitler, dicen los historiadores, que quería que le llamasen Wolf, que significa lobo en inglés. Al parecer esto tendría relación con un mito nórdico que asegura que el dios vikingo va acompañado por un lobo. Lobo es un animal considerado inteligente, astuto. Hitler, usted lo señalaba antes, ¿podemos señalarle como un megalómano, entendiendo la megalomanía como un trastorno de la personalidad asociada al poder?
Sí, el poder genera patología en la mente de las personas. Cuando tenemos un poder ilimitado, muchas restricciones que nos vamos marcando a nosotros mismos para adecuarnos a la sociedad empiezan a evaporarse. Y en aquel contexto en el que el poder era ilimitado, bueno, yo creo que muchas personas bastante aparentemente equilibradas en una situación de poder ilimitado podrían empezar a hacer cosas muy anómalas. Por eso es importante que las sociedades democráticas limiten un poco el poder de los sujetos para que esto no ocurra. Lo que pasa es que, bueno, todo va enlazando, unas cosas van enlazando para otras, ¿no? Yo hay alguna escena que ves un poco en los reportajes sobre este hombre, de el padre no es que lo castigara físicamente, eran latigazos repetidos y constantes, ¿no? Y él en algún momento le comenta a su madre que ha conseguido no llorar y que no va a llorar más, ¿no? Y que no ha llorado más después de recibir como 35. Claro, luego se describe a este hombre como un hombre con una infinita rabia interna, y una rabia que jamás se calmaba. O sea, daba igual cuánta agresividad desplegara y a cuánta gente matase, que siempre estaba, y en esos discursos que oíamos antes, se escucha esta rabia inmensa, ¿no? Entonces yo cuando veo eso, también me estoy imaginando cuánta rabia puede acumular un niño que a lo largo de toda su infancia, por la persona que se supone que le tiene que cuidar, está recibiendo latigazos.
Sí, pero doctora, disculpe, muchos colegas que han pasado por este programa, colegas suyos, para hablar de otros personajes o de otras situaciones, siempre, al menos yo he llegado a la siguiente conclusión: un niño que ha sido maltratado no necesariamente tiene que convertirse en un adulto maltratador. Desde luego que ese es un contexto que condiciona, pero un niño que ha vivido con un asesino de adulto no tiene por qué ser un asesino. ¿En eso estaríamos de acuerdo?
Estamos totalmente de acuerdo. De hecho, muchas personas que viven en ambientes maltratantes se convierten en víctimas, muchas. Y hay una responsabilidad individual. O sea, yo no le tengo ningún cariño al Hitler ni estoy intentando que nos dé pena, ¿no? Solo quiero decir que las cosas tienen una trayectoria histórica y que hay determinadas situaciones que van sucediendo que también influyen en la configuración del carácter. Probablemente el padre de Hitler fuese un hombre también bastante psicopático y él quizás tenga también su propia historia. Y esos rasgos de carácter sumados, por ejemplo, los rasgos psicopáticos, sabemos que tienen un componente genético, pero también sabemos que solo cuando esa persona con esa tendencia crece en una familia con mucho caos y mucha desorganización, se llega a producir una patología después. Entonces, todos estos factores se van sumando. Y ahí confluyeron pues estas historias, confluyeron a lo mejor determinados rasgos de carácter, confluyeron la muerte de sus dos padres, confluyó todo el contexto social y toda la guerra que había habido en estas etapas de la historia, y confluyó luego un contexto en el que le fueron encumbrando y él se fue rodeando de una serie de gente en un contexto de poder absoluto. El cóctel dio lugar a lo que dio lugar. No sé si podríamos explicar eso que terminó pasando sin todos esos componentes.
El ejército juró lealtad al Führer y ese juramento no morirá con Hitler. ¿Qué pensáis hacer? ¿Qué haréis con Goebbels y con Himmler y con las SS? ¡Acabarán con vosotros!
¡Eso no importa! Solo importa que actuemos. Ahora, antes de perder la guerra. De otro modo, esta será siempre la Alemania de Hitler. Tenemos que demostrar al mundo que no todos éramos como él.
Un rasgo más, si me permite, doctora. Los intentos de matar a Hitler se cuentan por decenas. Sin embargo, nadie consiguió acabar con su vida. El hecho de salir ileso de estos ataques, ¿usted cree que pudo contribuir a que él se considerara una especie de dios invencible, de un empoderamiento no saludable? Porque estar empoderado, yo creo que es una actitud ante la vida muy saludable, tener autoestima, pero quizá en este caso era una autoestima exacerbada.
Sí, y cada vez iba más y nunca tenía límite, ¿no? Esto de que decía antes de creerse un lobo, de coger todos estos temas de la mitología. Él estaba intentando irse hacia arriba, pero es que no había techo y nada de lo que hiciese era suficiente. Y bueno, su relación con las mujeres también era un poco de este tipo, ¿no? Muy mezclado entre la dominación y la sumisión. Cuando uno tiene tanta patología dentro, lo que haga fuera nunca termina de estabilizar. A veces lo que va uno haciendo fuera va complicando todavía más las cosas.
Permítame, y asumiendo esta última frase que me ha dicho, cuando uno tiene tanta patología interior, tiene tanta patología dentro, entendiendo que no se puede entender al personaje sin el contexto histórico, social, de donde se produce, en fin, con todos esos considerandos, pero no olvidando que estamos en un programa de radio y no en un congreso de prestigiosos psiquiatras, ¿usted se atrevería a hacer un diagnóstico psiquiátrico de la figura de Adolf Hitler?
Yo creo que lo podemos entender como un psicópata narcisista con el agravante de un consumo de sustancias muy grave y muy importante. Así a nivel de clínica. Sí que pudo tener síntomas paranoides en un momento determinado, pero probablemente por el abuso de sustancias. Y obviamente pues su estado de ánimo no sería muy estable, pero yo creo que no lo encajaría ni en una esquizofrenia ni en un trastorno bipolar. Una esquizofrenia además es un cuadro de mucha desorganización. Es difícil, ¿no?, mantener un funcionamiento tan enfilado, tan continuo, hacia una dirección.
Entiendo. Oiga, hay un viejo aforismo que tiene que ver con el mundo del periodismo. Dicen que los periodistas tenemos un océano de conocimientos con un centímetro de profundidad. Por eso acudimos a los expertos. Y cuando yo me encuentro con un experto, como es su caso, doy por muy satisfecha mi conversación. Esta noche he aprendido mucho. Arabel González, gracias por atenderme.
Muchas gracias por la conversación tan interesante.
Cuando el historial de Hitler salió a la luz, descubrieron que llegó a tomar más de 70 medicamentos diferentes para paliar sus dolores. ¿Pero qué enfermedades físicas padeció Hitler? ¿Fue un hombre enfermizo? ¿Aquel que quería representar la raza aria con la que pretendía dominar el mundo?
Desde muy joven, los trastornos digestivos acompañaron a Hitler. Los médicos le habían diagnosticado una irritación de la flora intestinal. En su entorno, aseguraban que el Führer sufría de halitosis, ventosidades y sudores. Hitler decidió no comer carne y hacerse vegetariano para que sus flatulencias no fueran tan pestilentes.
Fue entonces cuando conoció al doctor Morell, quien le administró estricnina, un compuesto que se usa como pesticida. Además, Hitler presentaba una enfermedad de las encías y una dentadura llena de caries. Tal vez influyera en esto su adicción por los azúcares. Cuentan que tomaba el té con 7 cucharadas de azúcar. Incluso en alguna ocasión habría echado azúcar al vino tinto. Aunque no fumaba, el dictador padecía obstrucción pulmonar crónica. Además, Hitler perdió la vista 2 veces durante la Primera Guerra Mundial.
El canciller siempre contaba que la segunda ceguera transitoria fue por un ataque de gas que le dejó temporalmente ciego, aunque se ha comprobado que fue por una crisis mental y no por su valentía como soldado.
No está ciego, cabo. El gas no provoca ceguera. Irrita los ojos, hincha los párpados. En cuanto retiremos el vendaje, verá usted tan bien como antes.
Si hubo una enfermedad que marcó el final de los días del dictador, fue el Parkinson. El temblor en la mano izquierda de Hitler era cada vez más evidente. A esto hay que sumarle la enorme dependencia que tenía de los remedios que le proporcionaba su médico de confianza para sus problemas de estómago e intestino.
Aseguran que tomaba tal cantidad que pasó el final de la guerra bajo los efectos de estas sustancias. De hecho, cuentan que el día de Hitler se enteró del desembarco de Normandía cuando sus hombres le despertaron a las 10 de la mañana. Ya era tarde. Hitler había perdido el control de Europa.
Ceguera pasajera, dolores de estómago, flatulencias, además una grave enfermedad. Bueno, son solo algunas de las muchas enfermedades que sufrió Hitler a lo largo de su vida. Vamos a conocer estas dolencias físicas. Quiero saludar al doctor Pedro Gargantilla, es jefe de medicina interna del Hospital del Escorial en Madrid. Doctor, muy buenas noches, Pedro, buenas
noches. Hola, buenas noches, Adolfo, buenas noches.
Buenas noches. Por lo que ha trascendido, vamos a ir un poco desmenuzando. Hitler se convierte en vegetariano para convertir la halitosis, ese mal aliento, las enormes flatulencias que sufría. ¿Usted cree que con un cambio de alimentación, en este caso convirtiéndose a vegetariano, él habría conseguido reducir estas dolencias?
Para nada. También pienso que hay mucho mito sobre si Hitler era o no vegetariano. Yo estoy convencido que no lo era. Para empezar hay que decir que su plato favorito eran las albóndigas de hígado, que era un plato típicamente austríaco. Y después de las albóndigas, lo que más le gustaban eran los pajarillos rellenos y asados. Con lo cual es muy difícil pensar que alguien que sea vegetariano, estos sean sus platos favoritos. Por otra parte, hay dos datos que van en contra de que sea vegetariano. Uno de ellos es que prohibió, mientras él estuvo al frente de del país alemán, prohibió las sociedades vegetarianas. Y en el año 1933, además, prohibió la publicación de una revista que se llamaba Observatorio Vegetariano. Es decir, si una persona que se hubiera hecho vegetariana, me costaría muchísimo creer que hubiera tomado todas estas medidas. Por otra parte, respondiendo a la pregunta, aunque se hubiera hecho vegetariana, no habría cambiado nada, pues ni sus problemas gastrointestinales, ni su cansancio crónico, ni todas las dolencias que padecía.
Entiendo. Bueno, también sabemos que Hitler no bebía, no fumaba, sin embargo ingería sustancias como cocaína, como anfetaminas que le administraba el famoso médico, el doctor Morell. ¿Qué efectos tienen sustancias como la cocaína, la anfetamina en el organismo de un ser humano?
Pues tiene unos efectos muy, muy curiosos. Para empezar, yo creo que hay que empezar analizando cómo hablan entre sí las neuronas. Es decir, las células específicas del sistema nervioso central se comunican entre ellas por unas sustancias químicas que llamamos neurotransmisores. Estas sustancias bioquímicas pueden ser de dos tipos. Unas que son estimulantes, es decir, aumentan la actividad de las neuronas, y otras que son inhibidoras, cuyo efecto es todo lo contrario. Entendiendo esto, vamos a ver qué tratamiento seguía Hitler. Por una parte, tomaba sustancias como los opiáceos, la cocaína, las anfetaminas, que tienen efectos totalmente contrarios. Es decir, unas son estimulantes y otras son inhibitorias. Y sabemos que el doctor Moren les administraba en el mismo día tanto unas como otras. Es decir, Hitler se convirtió en una especie de yonki que vivía continuamente pues, en una montaña rusa bioquímica que le hacía pasar de la euforia al sueño y del sueño a la euforia.
Madre mía. Según los informes del doctor Morel, que han llegado hasta nuestros días, el médico preparaba los medicamentos a base de testículos de toro o extractos de glándula pituitaria, es decir, glándulas oculares. ¿Estas preparaciones pueden llegar a tener algún efecto beneficioso o todo lo contrario?
A ver, Morel era un personaje muy singular, era muy metódico y esto ha sido bueno porque nos dejó un diario en el cual aparece registrado tanto las dolencias de Hitler como los tratamientos que le daba. Morel además pues le maneja a su antojo, entonces inicialmente le da vitaminas, le da glucosa intravenosa, con pocos efectos secundarios, pero llega un momento que lo que quiere es despertar la virilidad, es decir, pues la raza aria necesita líderes que sean muy vitales, y le aplica lo que podríamos llamar el Viagra de aquel momento, el Viagra del siglo XX, que eran extractos de semen de toro. En el fondo lo que se está intentando dar es testosterona, la hormona masculina. También administra testosterona inyectada por con jeringas, es decir, por vía intramuscular o intravenosa. Los efectos que produce en él, pues es un montón de una fuerte dosis de hormonas masculinas, que bueno, lo que hace es alterarle todavía más el buen funcionamiento de su sistema endocrino. O sea, todo efectos secundarios y ninguno beneficioso.
Entiendo. Doctor, según cuenta el escritor Norman Oller en el libro El gran delirio, Hitler, drogas y el Tercer Reich, Hitler habría tomado Eucodal. ¿Exactamente qué es el Eucodal y con qué finalidad se suele prescribir?
El Eucodal, el nombre actual sería la oxicodona, ¿vale? Que es un fármaco que deriva de los opiáceos y que es muy parecido a la heroína. O sea, que lo que le estaba dando en el fondo era un sucedáneo de heroína. Ahora nos puede parecer una aberración, pero es que durante un tiempo la cocaína y la heroína no se veían como drogas, sino se veían como sustancias, como fármacos estimulantes. Es más, hay por ahí algunos anuncios en el cual se aconsejaba dar cocaína en forma de jarabe a los niños pequeños. ¿Vale? Es decir, ahora lo vemos como le hizo heroinómano, pero en aquel momento lo que buscaba era estimular su sistema nervioso central.
Entiendo. Más datos. El doctor Morel le administraba a Hitler barbitúricos que hoy en día utilizarían los veterinarios, sedantes tan potentes que para compensar le inyectaba glucosa por las mañanas. ¿Estaríamos hablando de proporcionar estimulantes y depresores en un mismo tratamiento? Oiga, esto suena a cóctel Molotov, es decir, esto es como meter un polo positivo y un negativo. Esto no hay cuerpo que lo aguante, ¿no?
Claro, pues antes le decía que era como si fuera una montaña rusa bioquímica, una espiral en el cual pues le pasa de la euforia total, totalmente despierto, tomando decisiones, con verborrea, con ese lenguaje que hemos visto infinidad de veces en los vídeos, a horas siguientes estar totalmente adormilado, no tomar ningún tipo de decisión y estar apático. Los barbitúricos, es cierto que en aquel momento estaban muy avanzados los fármacos que teníamos como hipnóticos. Barbitúricos, recordemos, por ejemplo, que fue el fármaco con el que se quitó la vida a Marilyn Monroe. Entonces, como estaba tan activado por el día con la cocaína, las anfetas, la heroína, el fármaco este que decíamos antes, pues le tenía que dar algo para dormir por las noches. Y lo que le daba era barbitúricos. A mí lo que me cuesta pensar muchas veces es todo el tiempo que resistió Hitler. Es decir, probablemente cualquiera de nosotros no habríamos durado semanas. Es decir, en algún momento una sobredosis habría acabado con nuestra vida. O sea que, en el fondo, fue un superviviente nato.
Hay teorías que apuntan que el doctor Morel le administraba cocaína en forma de gotas para los ojos. ¿Qué efectos podría tener para la vista esta droga?
Pues alteraciones de la vista, es decir, que viera peor. Afectarían pues, produciendo trastornos de la acomodación, es decir, que no fuera capaz de enfocar bien los objetos. Como antes decía, Morel, la verdad es que esa singularidad de sus textos, de sus anotaciones, gracias a eso podemos saber, por ejemplo, que es un dato yo creo que es bastante importante, que le trató a Hitler durante 1.349 días, que se dice pronto. Y en ese tiempo le inyectó 800 fármacos inyectados, aparte de lo que le diera pues en forma de gotas como la cocaína o tomados por vía oral. O sea, una barbaridad.
Qué barbaridad, qué locura. He leído también que le inyectaba un cóctel de hormonas, esteroides, vitaminas, para que estuviera siempre al 100%. No puedo entender, se trataba casi como si fuera un muñeco de laboratorio. Hablemos ahora de otra enfermedad que sufrió Hitler, el Parkinson. Oiga, ¿cómo se manifiesta? ¿Se puede ocultar durante mucho tiempo este sufrimiento cuando se tiene?
Claro, todo depende de la sintomatología. El Parkinson es una enfermedad neurológica crónica que se produce porque hay una disminución de un neurotransmisor, de esas sustancias que decíamos con las cuales hablan las neuronas entre sí. En este caso, la dopamina. Sabemos que los primeros síntomas que presenta Hitler se remontan al año 1937. En aquel momento eran muy leves, pues probablemente un pequeño temblor, que bueno, metiéndose la mano en el bolsillo, es muy probable que pasara desapercibido. Se ha hablado mucho sobre el Parkinson en Hitler, si pudo influir directamente o no sobre la SOA, en la toma de decisiones. Yo creo que influyó, no en aquella fase de 1937, que debía ser una forma muy leve, años posteriores, porque el Parkinson puede producir falta de empatía, falta de arrepentimiento, depresión, es decir, síntomas que sí que pudieron estar enmascarados y ayudar a tomar las decisiones que él tomó.
Incluso he leído que se pueden comportar de forma impulsiva y temeraria también, ¿no?
También. El Parkinson lo que produce fundamentalmente es ese temblor, una marcha a pequeños pasos y una apatía, un gesto pues inexpresivo, que vemos en los últimos años de vida de Hitler.
Pedro, doctor, todo este cúmulo de, en fin, a mí me parecen barbaridades, tengo la impresión de que comparte esa opinión conmigo. Yo creo que el mérito está en aguantar que te hicieran todas esas puñeterías, ¿no?
Por eso decía antes, digo, cualquiera de nosotros probablemente habríamos fallecido de una sobredosis de ese cóctel, o bien por exceso de estimulantes o bien por exceso de depresores. Y ahí está su hazaña, si lo podemos decir así, resistir a convertirse en la marioneta del doctor Morell.
Un hombre con problemas estomacales, un hombre con principio de Parkinson, un hombre con estos tratamientos. No digo por justificar, en fin, la historia yo creo que ha puesto a Hitler en su sitio y no seremos nosotros los que removamos la historia, pero ¿se puede comprender parte de la personalidad por un sufrimiento físico tan potente?
Yo creo que sí. Pero se puede comprender no solamente algunas de las medidas que toma Adolf Hitler, sino también algunas de las medidas que toma, por ejemplo, Winston Churchill. Winston Churchill es otro personaje, desde el punto de vista médico, precioso, por la gran el número de patologías que tiene y cómo le lleva a tomar ciertas decisiones en función de esas patologías. Si echamos un vistacillo, por ejemplo, a la conferencia de Yalta, pues ahí va un Churchill enfermo, va un Roosevelt, que no olvidemos que en aquel momento tiene polio, que va en silla de ruedas, y va un Stalin sano y enérgico. Es decir, yo creo que los renglones de la historia se han escrito con líderes enfermos, que han tomado ciertas decisiones, en algunos casos erróneas, como le pasó a Hitler. Aunque, por cierto, no tenemos que justificar nada. Como decías antes, Adolfo, yo creo que está todo dicho sobre la actuación política de Hitler.
Lo dice el jefe de Medicina Interna del Hospital del Escorial en Madrid, el doctor Gargantilla. Querido Pedro, gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
El 22 de abril de 1945, Hitler permanecía escondido en el búnker de la Cancillería. El dictador sufrió un ataque de histeria al darse cuenta de que Alemania sería derrotada. Según una enfermera que le acompañaba, parecía enfermo. Su brazo izquierdo temblaba fuertemente.
Han cometido una gran traición contra el pueblo alemán, pero van a pagarlo caro. ¡Van a pagarlo con su sangre! ¡Se ahogarán en su propia sangre!
Unos días más tarde, el 30 de abril de 1945, a las 10:20 de la noche, la radio de Hamburgo anunciaba al mundo la muerte de Hitler. El hombre que aterrorizó a Europa terminaba con su vida ingiriendo una dosis de cianuro. Después, se dispararía en la cabeza. Hitler nunca sería juzgado. ¿Cómo habría sido el juicio? ¿A qué crímenes se habría enfrentado? ¿Qué hicieron realmente con su cadáver? Esa es otra historia. So we came forward. Detrás de este auténtico monstruo quedó un reguero de millones de vidas truncadas. La historia está llena de locos. Vamos al boletín de noticias y luego seguimos.
Still chasing for that feeling. Was it worth it all? Could it be more? And oh, what a way to die, standing eye to eye, pretending we're alive as we grow colder. And oh, the devil that I know is better than the devil that I don't. So we came forward, running backwards. No one man's an island, shotgun riding for you. Somehow we made it, although jaded. Was it worth it all? Could it be